Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Buenas tardes a todos. 19 minutos para la una del mediodía. Ya estamos en COPE de la Costa hasta la una y media, contando la actualidad que nos queda más cerca en un día en que nos hemos despertado con los cielos nublados. Llueve ligeramente en la comarca, pero lo asumimos con deportividad después del fin de semana tan bueno que hemos pasado. La verdad es que ha sido un fin de semana prácticamente de lujo y que incluso a lo mejor hay días de verano que no son tan buenos como este pasado domingo que hemos tenido. Un día que permitió, por ejemplo, que se lucieran y mucho los surfistas del campeonato de surf que se ha estado celebrando durante el fin de semana en las playas mariñanas, en Barreiros, en Foz o también en Viveiro. En un ratito también hablamos de cómo fue la iniciativa, que fue todo un éxito de participación y además evidentemente el tiempo acompañó. Quizá no tanto las olas, pero como se trataba de aprender, no estuvo mal. En esta jornada va a seguir lloviendo durante la tarde y también la noche. Mañana no. Mañana en principio nos esperan lluvias, pero sin nubes y claros, al menos según el pronóstico de Meteo Galicia. Y después, de cara a la noche de mañana, otra vez alguna que otra lluvia. En un ratito hablamos de forma pormenorizada del pronóstico meteorológico. Antes vamos a hablar de ese suceso que nos tiene a todos pendientes y además es un suceso bastante curioso, hay que señalar. El accidente que ha tenido lugar esta madrugada en la autovía del Cantábrico y que ha provocado que esté cortada todavía a esta hora a la altura de Ribadeo en sentido Asturias. ¿Qué ocurría? Pues a las 4:30 de la madrugada un camión de transporte de ganado caía, volcaba en la vía. ¿Qué ocurre? Que transportaba cerdos y los cerdos quedaron sueltos por la calzada. Es curioso que la autovía del Cantábrico en un momento dado se llenara de cerdos, y no hablamos de personas que conduzcan mal, estamos hablando de animales que estaban dispersos por la autovía del Cantábrico debido al vuelco de ese camión. Podemos permitirnos la broma quizá porque no hay heridos que destacar en este accidente, que podría haber sido muy grave teniendo en cuenta la magnitud del camión, del transporte y el lugar donde se producía. Pero el caso es que no hay que destacar heridos, sí complicaciones y un desvío de tráfico. En estos momentos continúa todavía cortada la autovía, según confirman desde la Guardia Civil de Tráfico. Se está desviando la circulación por la Nacional 634. El accidente tenía lugar en el punto kilométrico 511 en la autovía del Cantábrico en sentido Asturias. Esto provoca que los dos carriles de la autovía en sentido Asturias estén cortados entre los puntos kilométricos 516 y 508. Están trabajando en ello, están intentando levantar el camión de la vía, están intentando solucionar todo el problema, un problema bastante complicado, y en cuanto se abra la circulación, pues iremos avisando. Estamos pendientes, como decimos, de este suceso que marca la crónica informativa en esta jornada de lunes 6 de mayo. Hoy, por cierto, en estos momentos, más o menos, debe de estar teniendo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento la presentación de la octava edición del concurso gastronómico Ribadeo de Tapeo. En cuanto tengamos datos, vamos a ofrecerlo. Y además, esta tarde, una cita en Mondoñedo. La plataforma Comarca de Mondoñedo Unida organiza una reunión preparatoria para otra más importante que tendrá lugar mañana. La reunión es a las 8:30 de la tarde en el local de Fermo, frente al seminario. Ahí se van a reunir con representantes de la empresa Eogal y Sempa, con vistas a la reunión que mantendrán este martes mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, ya con representación de la Consellería de Industria de la Xunta de Galicia. Saben que después del cierre de la ECAR en Mondoñedo se estableció realizar una serie de reuniones periódicas con representación de los políticos a nivel municipal y también a nivel regional, es decir, representantes de la Consellería de Industria de la Xunta, para estudiar las posibilidades de promoción económica, de incentivación de la economía en esa zona de la Mariña Central. Y esa reunión tendrá lugar el martes y este lunes por la tarde a las 8:30, desde la plataforma Comarca de Mondoñedo Unida se reúnen para intentar prepararse, para saber qué contar, qué llevar, qué reivindicaciones o qué ideas trasladar a la cita de mañana con representantes, como decimos, de industria. En este día de hoy vamos a tratar muchos otros temas. Uno, la coordinadora ecologista de Asturias denuncia ante la Confederación Hidrográfica del Cantábrico vertidos de purines en el río Negro de Luarca. En ese río hay pues una captación de abastecimiento de agua para la localidad. Esto podría ser pernicioso para la salud. Desde la coordinadora ecologista solicitan al Principado que tome las cartas en el asunto. Y en esta jornada de hoy también hablaremos de los juzgados de paz y su posible desaparición. El Bloque Nacionalista Gallego de Foz defiende que se mantengan porque son unas instituciones que acercan la justicia al ciudadano y eliminan todos los desplazamientos que tendrían que realizarse para realizar a lo mejor algún tipo de gestión que no es demasiado importante. Luego les hablaremos de otras obras que se acometen, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Foz para mejora de carreteras de la parroquia de Santa Cecilia que habían demandado los vecinos, esto con cargo al presupuesto municipal, o en el Ayuntamiento de Burela se ha adjudicado la obra de pavimentación del Camino Dos Cotos a Ril, una obra bastante controvertida por todas las dudas que están lanzando los socialistas acerca de la obra, de la actuación y del posible beneficio del concejal de obras del Ayuntamiento de Burela. El caso es una obra que va a beneficiar a muchas más personas, además de a él presuntamente, y ya ha sido adjudicada. 22.000 euros es el presupuesto, está incluida en el POS, en el Plan de Obras y Servicios de la Diputación. Luego hablaremos también un poquito de lo que pasará este fin de semana en Ribadeo, la presentación del sello del Puente de los Santos, la presencia de Ana Pastor o también la elección oficial del presidente del Partido Popular de Ribadeo, Jesús López Penabad, además de muchos otros temas en un ratito. Pero antes, como siempre, vamos con los deportes. La crónica nos la trae como cada día Miguel Fuente.
Y el Burela Fútbol Sala Femenino, que volvió a hacer los deberes imponiéndose con solvencia al Roldán Fútbol Sala 1-3 al final del compromiso y que sirve para seguir escribiendo la historia naranja. Fue un partido serio, aunque sin demasiadas vistosidades, ya que la espera del Roldán en media pista no permitió demasiadas alegrías. Ahora toca pensar ya en el Atlético Madrid, así explicaba el técnico del Burela, Javier Pardeiro, que ya trabaja desde hoy pensando en el próximo sábado, 6 de la tarde, en que se va a jugar ese gran partido entre el equipo local y Atlético Madrid. Un compromiso donde las jugadoras van a llegar prácticamente todas, ya que del partido de este fin de semana, disputado ayer al mediodía, simplemente lo que traen es molestias de final de competición liguera, más o menos igual que las madrileñas. Hablando también de baloncesto, en este caso, de las escuelas deportivas de Lorenza Ensino, que ganaba en Porriño y se mete en esa fase para ascender a la superior categoría. Las de Juan Nécega hicieron un partido muy serio y finalizaron con un 56-86, por lo tanto clasificadas para jugar esa fase. Y el Breogán tiene que jugar el quinto partido, será mañana a las 20:45 en el Pazo. Por lo que al fútbol se refiere, tenemos la primera autonómica, que más o menos lo que nos esperábamos. En la última jornada tenía que jugarse una de las plazas por ese ascenso a la superior categoría, con un Residencia ya ascendido, y en juego ahora la segunda plaza entre el Castro y el Burela, y que precisamente ambos equipos se van a ver las caras el próximo domingo, el próximo fin de semana en Amarosa. Eso sí, una mínima ventaja para el Castro, que le va a servir el empate en ese compromiso, ya que está con 65 puntos, el Burela tiene 62. Un Burela en esta pasada jornada no pasaba del empate a domicilio del Cabreiros y por lo tanto tiene que ganar el próximo fin de semana para conseguir el ascenso a la superior categoría. Por lo que se refiere a la autonómica preferente y la representación mariñana con los dos equipos Viveiro y Ribadeo, el Viveiro no pasó de ese empate a cero frente al Sarda, mientras que el Ribadeo caía en el municipal frente al Silva por un tanto.
Fomento vegetal en la carretera general en Castropol. Vivero productor de plantas ornamentales, hortícolas y forestales. Venta directa a particulares con estupendas ofertas semanales. Complementos de jardinería, gran diversidad de macetas, fitosanitarios, semillas. Fomento vegetal, abierto de lunes a sábado. Teléfono 985-635-486. Ponga su jardín a punto. Venga a Fomento Vegetal y vea nuestra gran diversidad en todo tipo de plantas y árboles. En la carretera general, en Castropol.
No importa que en Cobas, Viveiro, Kiara. ¿Buscas la mejor moda infantil? La tienes en Kiara. Las últimas novedades en moda íntima y de baño ya están en Kiara. En Kiara encontrarás un amplio surtido de lanas, accesorios para manualidades, telas y todo tipo de complementos para tus labores. ¿Tienes que hacer un regalo? Ven a Kiara, seguro que aciertas. Kiara, mercería, moda y complementos. Estamos en Avenida de Cantarrana 12, en Cobas, Viveiro. Teléfono 982-56-3077. Abrimos sábados por la tarde.
10 minutos para la una del mediodía. Vamos a hablar del sello en conmemoración del Puente de los Santos, que siempre es bonito que se tenga en cuenta. Los sellos conmemorativos son bonitos, siempre gusta tenerlos, y además el Puente de los Santos es una infraestructura que está ubicada en un marco pues fantástico, y ese es el marco que realiza ese sello que se presentaba este sábado en Ribadeo. El sello sirvió para que se reunieran aquí pues responsables, evidentemente, de la política municipal, de la política a nivel estatal, porque vino por aquí Ana Pastor, la ministra de Fomento, y bueno, pues también sirvió ese acto para que saliera algún que otro trapo sucio, por decirlo de algún modo. El alcalde de Ribadeo aprovechó su discurso para dejar caer que había determinados asuntos pendientes con Fomento, para que no se fueran a Pastor sin darse cuenta de que necesitamos, por ejemplo, en Ribadeo, una salida nueva de la autovía del Cantábrico, para que la gente no se pase y se vaya a Asturias cuando va por la autovía. Bueno, pues en ese acto, como decimos, que se celebraba el sábado por mañana en Ribadeo, esto era lo que decía Fernando Suárez. Como decimos, unas reclamaciones a Fomento, a Ana Pastor, que estaba allí presente.
Como a ministra sabe que temos a independente o terceiro acceso á circunvalación despois desa infortunada actuación de hai uns anos que se adxudicou unha obra e unha vez adxudicada houve que anulala e houve que devolver as expropiacións aos expropiados inicialmente. Estamos traballando e eu confío que dentro de pouco poidamos ter noticias positivas acerca de unha actuación para que permita dar capilaridade, que permita dar maior funcionalidade á nosa circunvalación. Que non solamente seña de comunicación da autovía co porto comercial, así como tamén outra infraestructura que tamén no Congreso unanimemente todos os grupos se teñen declarado a favor, no sentido de dar unha saída desde a autovía 8, precisamente de que Galiza en sentido Asturias solo se sale nun punto no ámbito urbano, cando de Asturias a Galiza salense en dous puntos. É un argumento que sei que son coñecedores e espero e confío que dentro de pouco poidamos ter noticias a este respecto. E eu quería, como aquí é un icono a Ponta dos Santos, é un icono a Ría de Ribadeo, pero tamén é un icono, ou unha icona, como se dice en galego, a Praia das Catedrais, non? Que está, de, como decía antes, de rabiosa actualidade internacional nos últimos tempos, froito dun debate pola súa afluencia e polo que significa para Ribadeo, polo que positivamente significa para Ribadeo, no que ten que ver coa visita de milleiros e milleiros de persoas, non somente en época estival, sino ao longo de todo o ano. E eu sei que a ministra, seguro que é coñecedora, pero quería lle facer unha entrega dunha acuarela da Praia das Catedrais para que a poña no seu despacho.
Para que la ponga en su despacho y cada vez que la vea se acuerde de que hay que ayudar al Ayuntamiento de Ribadeo a solucionar los problemas de la Playa de las Catedrales, que es uno de los monumentos más visitados de Galicia. La verdad es que el alcalde Fernando Suárez estuvo fino, le soltó todas las reivindicaciones, todas las reclamaciones, no solamente las que tenían que ver con la infraestructura de la A8, sino que de paso le regala la acuarela de las catedrales, dejando caer implícitamente que también tienen que ayudar y mojarse con el tema de proteger el Arenal. Esa fue la reclamación que realizaba el alcalde Fernando Suárez en el seno de su discurso, un discurso pues muy bonito, establecido en torno a lo importante, la importante lucha de todos los ribadenses para seguir hacia adelante en este camino hacia el progreso. Ana Pastor, también en su línea, recogió el testigo de la reivindicación de Fernando, pero se fue por su lado y vendió lo que le interesaba, que la autovía del Cantábrico la van a terminar a finales de 2013, lo que nos han contado ya como 18 veces. Vamos a escuchar a la ministra.
Querido alcalde, cuando tú has dicho, querido alcalde de Ribadeo, cuando has dicho antes la importancia de las infraestructuras y lo que nos queda pendiente, decirte que para mí, que conozco también y que tantas veces, no como vosotros, pero he pasado muchas veces cuando no había puente, este puente dos Santos, y después con el puente, una de las infraestructuras más importantes para el gobierno y para la ministra, para el equipo del ministerio, es esta A8, es esta autovía del Cantábrico, que pocos conocen, que todavía hay unas cuantas comunidades autónomas que no tenemos una vía del siglo XXI que nos comunique. Y por eso es tan importante y por eso estamos haciendo ese esfuerzo a lo largo de este año y pico. Hemos abierto y pagado, perdón que diga pagado, porque en estos tiempos que corren hacer cosas es importante, pero pagarlas es mucho más. Hemos abierto y pagado 4 tramos. Y si todo va bien, y espero que sí, abriremos lo que queda, menos un tramito allá en Cantabria, abriremos el resto que estoy casi segura, ya digo, si no hay ningún problema técnico, a final de este año. Por lo tanto, ese será también otro elemento más de unión de Asturias y de Galicia, que por otra parte hemos estado siempre muy unidos, pero lógicamente tener buena comunicación nos une más todavía y lo que es más importante nos da riqueza. Nos da riqueza porque la gente se mueve mejor, se mueve más rápido. ¿Y por qué no decirlo? Yo lo llamaría el quinto pilar del estado del bienestar. Si me lo permiten, y esto es cosecha propia, no lo he leído en ningún sitio, porque si algo acerca más la sanidad y la educación a la gente es tener buenas comunicaciones, porque si no tienes una buena carretera tardas más en llegar al hospital, y si no tienes una buena carretera los niños tardan, no solo es que tarden más en ir a la escuela, sino que además lo hacen con menos seguridad. Por lo tanto, si me lo permiten, hoy aquí en Ribadeo decirles que esta A8 es para nosotros el quinto pilar, si me permiten, del estado del bienestar, o el primero si quieren también.
El quinto pilar del estado del bienestar, la A8, que la van a tener terminada a finales de 2013, toda menos un cachito en Cantabria. Toda eso incluye Asturias y Galicia, según Ana Pastor, que aprovechaba el quite que le había lanzado ayer el alcalde de Ribadeo, diciendo todas esas cosas que teníamos pendientes con Fomento para salirse por la tangente y vender su producto. Cada uno en realidad iba a lo suyo en un acto institucional, también muy bonito, en el que se presentaba, recordamos, el sello en conmemoración del Puente de los Santos. Como era un acto institucional, desde el Partido Popular de Ribadeo, el recién elegido presidente del Partido Popular local salió hoy a criticar el electoralismo del alcalde de Fernando Suárez. Señala que aprovechó un acto que teóricamente debería ser protocolario para lanzar sus proclamas. También le critica, por cierto, al alcalde que no estuviera representado el Ayuntamiento de Ribadeo en ese congreso de amigos del ferrocarril que recalaba el sábado en Ribadeo, que organizaba una conferencia, ponía una exposición, una maqueta de trenes, que traía 100 personas para participar en ese congreso. Jesús López Penabaz echaba en falta alguna representación del Ayuntamiento en esa cita.
No me parece apropiado romper el protocolo de la manera en que ha sido en este momento. Vamos a ver, yo creo que es evidente que el Ribadeo tiene necesidades del Ministerio de Fomento y demás, pero es que no me parece, hay que tener un poco de saber estar, en definitiva, ¿no? No me pareció apropiado que se pusiera allí a reclamar de la manera en que lo hizo. Estaba la familia Calvo Sotelo también, y bueno, era un acto bueno, institucional, y yo creo que es muy bonito. Entonces fue la nota realmente discordante. Tú, si tienes algo que reclamar, que estás en todo tu derecho, se le pide una entrevista a la ministra y a partir de ahí, pues como si lleva un libro de peticiones, pero cada cosa en su sitio. Y por otra parte, también quiero denunciar que ese mismo día hubo una comida de amigos del ferrocarril, en concreto del ferrocarril que iba, el antiguo ferrocarril de Villaodriz a Ribadeo, el tren vino, en donde estaban invitados todos los alcaldes, o bueno, sí, gente de la corporación, de todos los ayuntamientos por donde pasaba el tren. Y de Ribadeo no había nadie. Quedó desierto. Ribadeo era un punto importante, era el destino del tren, en donde luego el cargadero se descargaba y pasaba la mercancía para el barco. Entonces, nos choca que tenga que dar siempre la nota. Yo digo siempre, vende humo, da la nota en el acto del sello, y luego en el otro lado ni aparece ni él ni ningún representante del ayuntamiento. Entonces, es lo que denunciamos, lo llamo electoralista. Está donde puede sacar algún voto, no le importa nada más que hacerse ver y ya digo, es llamar la atención, nada más.
Ahí quedan las declaraciones, la crítica de Jesús López Penabaz, que era elegido esa misma mañana del sábado como presidente del Partido Popular de Ribadeo. Recordamos que hasta la fecha era presidente de la gestora del Partido Popular de Ribadeo, porque con la salida de José Carlos Rodríguez Andina le colocaron a él, más o menos. Ahora ha sido elegido, aunque era el único candidato. Un acto que se celebraba en Ribadeo esa misma mañana y al que faltaba la ministra Ana Pastor, que tenía prisa, se tuvo que ir y no pudo asistir a ropar al candidato de su propio partido, del Partido Popular. 5 minutos pasan de la una del mediodía. Ya se puede circular por la autovía del Cantábrico, ya han abierto la vía, la circulación hace apenas 10 minutitos. Lo contamos enseguida. Esto es Costa Viva. En el marco incomparable del pueblo de Rinlo, restaurante a Mirandilla, los mejores pescados y mariscos de la zona, las carnes más tiernas y jugosas. Todos los fines de semana, menús especiales. Restaurante a Mirandilla, teléfono 982-12-3100. Restaurante a Mirandilla, en Rinlo, Ribadeo, abierto de martes a domingo. Ya se puede circular nuevamente por la autovía del Cantábrico en sentido Asturias sin ningún tipo de problema. La Guardia Civil de Tráfico ya ha abierto nuevamente la vía a la circulación. Ha sido hace apenas 10 minutos, según nos confirman fuentes de la Guardia Civil de Tráfico. Recordamos que esta madrugada tuvo lugar un aparatoso accidente cuando volcaba un camión de ganado, un camión que venía lleno de cerdos. Los cerdos quedaron dispersos por la calzada. Esto ocurrió a las 4:30 de la madrugada. El trabajo fue importante, recuperar los animales y además levantar el camión y limpiar la vía de los restos del accidente. Se ha venido haciendo a lo largo de toda la mañana. El punto kilométrico en el que se produjo el accidente fue el 511 de la A8, autovía del Cantábrico, en sentido Asturias, pero en lo que es el municipio de Ribadeo, concello de Ribadeo. A la altura prácticamente de la rotonda de los Irmandiños, en ese acceso, por ahí cerca fue donde tuvo lugar el accidente. Y eso mantuvo cortado durante un buen número de horas a la circulación los dos carriles en sentido Asturias, entre los puntos kilométricos 516 y 508. Ya se ha restaurado el tráfico, ya se ha restablecido nuevamente, sin ningún problema, está la vía limpia, se puede circular, ya no hay que ir por la Nacional 634, por donde se estaba desviando hasta ahora la circulación. Afortunadamente, como destacamos, no hay que señalar heridos en ese aparatoso y también curioso accidente que tenía lugar en la autovía del Cantábrico. Si les parece, vamos con el pronóstico meteorológico para mañana. Hoy ya sabemos que nos esperan lluvias, chubascos, tanto por la tarde como por la noche. El viento por ahora es débil y variable, pero esta noche será moderado y del suroeste. La temperatura máxima que podríamos alcanzar en este lunes 6 de mayo, 18 grados, aún estamos en 14 grados y medio, al menos en Ribadeo. Mañana martes, en principio, nos esperan lluvias, pero sí nubes y claros. Y las lluvias o las precipitaciones, aunque débiles, empezarán a caer mañana por la noche. El viento sí que soplará bastante fuerte. Por la mañana moderado del suroeste, por la tarde muy fuerte ya del suroeste y por la noche nuevamente moderado y del suroeste igualmente. Pero las temperaturas serán bastante elevadas. La mínima para mañana 14 grados y la máxima 21. En cuanto al miércoles, el jueves, la semana se prevé con nubes y claros, alguna que otra llovizna. Tiempo un poco inestable, pero muy primaveral y temperaturas que van a estar bastante bien. 13-21 grados. Por ejemplo, para el miércoles. Iremos dando cuenta del pronóstico pormenorizado y por días en los próximos espacios informativos. Por lo pronto, hoy el paraguas, mañana en principio no llueve. Vamos con toda esa información que marca la crónica de la actualidad. Vamos a empezar hablando de un posible problema de salud, de salubridad. Desde la Coordinadora Ecologista de Asturias han denunciado ante la Confederación Hidrográfica del Cantábrico vertidos de purines en el río Negro de Luarca. Han podido comprobar cómo las orillas de este río, en la Braña de Concernoso, en Valdés, están pues un vertido ingente de purines y acaban el cauce del río. ¿Qué ocurre? ¿Qué Luarca se abastece de ese río? La Confederación Hidrográfica tiene autorizado una captación del río para el abastecimiento de agua de Luarca, por lo que los vertidos en zonas próximas al mismo podrían contaminarlo. Esto, unido, señalan los ecologistas, a la precaria depuradora de Luarca, podría generar un problema sanitario a miles de personas cuando el río baje con escaso caudal y los purines afecten más, ya que el río pues no tiene capacidad de diluir todo ese contaminante. Y además señalan que hay agentes patógenos que pueden provocar enfermedades como la salmonela, la brucela o, por ejemplo, la leptospira, entre otras enfermedades que podrían producirse en caso de una mala depuración de ese agua. Vamos a escuchar al presidente de la Coordinadora Ecologista, Fructuoso Pontijo.
La Coordinadora Ecologista de Asturias ha denunciado ante la Confederación Hidrográfica los vertidos de purines al río Negro en la Braña de Cenestoso, en el concejo de Valdés. Aparte de la contaminación que genera los purines en el río, hay que recordar que el río Negro abastece a Luarca de agua potable, con lo cual puede generarse un problema de salubridad y sanidad de primer orden, porque hay que recordar que la depuradora de Luarca tiene serias deficiencias, lo cual, bueno, ha sido motivo de muchas críticas y quejas. Pero si partimos de que ya la depuradora funciona mal, la tubería es vieja y obsoleta, y encima el donde se abastece está contaminado el río, bueno, pues cuando el agua baje y no pueda diluir los nitratos de los purines, nos podemos encontrar un problema de salubridad de primer orden, y por eso, bueno, esperemos que la Confederación ponga fin a estos vertidos, sancionando adecuadamente a aquellos ganaderos que no están haciendo unas prácticas adecuadas, invirtiendo en cantidades ingentes a la orilla del río.
Los vertidos de purines exponen, según señalan también los ecologistas, a los colindantes efectos perniciosos, los efectos perniciosos que tienen precisamente los purines. Al margen de los habituales, los malos olores o las irritaciones producidas por la urea, hasta la exposición a los nitrosaminas, que esto pues son potencialmente cancerígenas, o pasando, por ejemplo, por la exposición a agentes patógenos que pueden dar lugar a enfermedades como las que decíamos, salmonela, brucela o listeria, treponema. Evidentemente, hay que tener cuidado con esto. Han puesto ellos la denuncia aparte ante la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para que vigilen esos vertidos y para que la depuración no tenga ninguna deficiencia y no haya un problema de salubridad. Vertidos de purines en el río Negro, en Luarca. 12 minutos pasan de la una del mediodía. Un alto en el camino, unos consejos publicitarios y seguimos. Barras eléctricas Vegasa. Aviso, estamos mejorando a calidad de la suministración eléctrica. E por la puesta en marcha de instalaciones y operaciones de mantenimiento, vémonos na obriga de suspender temporalmente o servicio nas datas, horas e lugares que se indican. Rogamos disculpen las molestias. Data 7 de mayo, de 9:30 a 10:30 de mañá e de 4:30 a 6:30 por la tarde. No concello de Ribadeo, parroquia afectada, Arante. Centros de transformación afectados, Ponte, Villamariz, Lexoso. As liñas consideranse con tensión, xa que se os traballos se suspenden ou rematan antes da hora indicada, repoñerase de contado a suministración. Gracias pola súa colaboración. Recordámoslle que teñe a súa disposición o seguinte número para averías ás 24 horas, 900-505-249. En el restaurante La Solana, en el muelle de Ribadeo, celebran las segundas jornadas del asado. Hasta el 12 de mayo disfruta de la calidad y la profesionalidad que los avala. Lechazo de Castilla y cochinillo de Segovia, en varios cortes y preparaciones. De lunes a viernes, menú degustación, con tres aperitivos y segundo plato de las jornadas, por solo 22 euros, bodega incluida. Disfruta de La Solana, en el muelle de Ribadeo. Teléfono 982-128-835.
Bajo la dirección del doctor Borja Vera Fernández, Vega Dental los atiende en la calle Palacio 17 bis en Vegadeo. Odontología general, ortodoncia, implantología, radiografía panorámica digital, más revisiones gratuitas. En Vega Dental nos adaptamos a tu horario y abrimos los sábados. Financiación en 12 meses sin intereses. Llámanos al 985-634-014. Te informaremos o visítanos en www.vegadental.com.
14 minutos sobre la una del mediodía. Miramos al municipio de Foz. Juan Carlos González Pasanta, que es el responsable del Bloque Nacionalista Gallego en este ayuntamiento, defiende el mantenimiento de los juzgados de paz y también la gratuidad de los registros civiles, y presenta una moción para que sea tratada en el próximo pleno de la corporación, solicitando al gobierno central, que suprima su idea de eliminar los juzgados de paz y de que los registros de propiedad y las notarías tengan que asumir las funciones de los registros civiles. El nacionalista considera que esto es una manera de seguir apartando la administración del ciudadano y que los juzgados de paz jugaban un papel muy importante en pequeñas poblaciones, porque se podían realizar determinados trámites judiciales sin tener que desplazarse y sin añadir costes. Vamos a escuchar a Basanta.
La propuesta del gobierno central aboga claramente para o DNA por la desaparición de los juzgados de paz. Los juzgados de paz son un papel muy importante en el llegamiento de la administración de justicia a las personas usuarias de este servicio público, al realizar en trámites de auxilio judicial que les evita desplazamientos y costes económicos, como son, entre otros, las citaciones y notificaciones judiciales o la realización de conciliaciones. Ya que luego a su supresión va a afectar negativamente a muchas personas al desaparecer en estos órganos de apoyo judicial básico, que existen en todos los concellos, sin más alternativa que concentración en los juzgados de instancia que solo están localizados en determinadas cabeceiras de comarca en las ciudades. Si se hace efectiva la reforma de la ley orgánica del poder judicial que el Partido Popular quiere aprobar, En Galiza desaparecerán casi todos os xulgados de paz que existen na práctica totalidade das localidades galegas. Desta maneira, a nova reforma eliminaría a xustiza máis próxima ao cidadán, posto que os xulgados de paz garanten a accesibilidade á xustiza dunha maneira cómoda, rara e eficaz. Hai que pensar que estes órganos resolven casi o 98% dos casos ingresados ao ano, e que o 99% das sentencias que se dictan non se recorren. Datos que desvelan a eficacia das persoas que na actualidade ocupan os postos de xuíces de paz, a pesar dos soldos ridículos e a falta de medios materiais que definen o traballo do día a día nestes xulgados. No que atinxe a modificación do rexistro civil, non só se aborda a súa eliminación de xeito parello á desaparición dos xulgados de paz, sino que ademais se encomenda a súa competencia a rexistradores e rexistradoras da propiedade. Deste xeito, un servizo ata o de agora gratuito pasará a ser de pago. Neste caso tamén aceptará unha ampla maioría social, pois serán todas as persoas que precisaren expedir documentos básicos para acreditar a súa situación personal, que a súa vez son imprescindibles para cobrar a pensión, as prestacións de servicios sociais ou as axudas públicas. Por tanto, é evidente que as pretendidas reformas non van en beneficio da maioría das persoas, sino que se fan con criterios única e exclusivamente economicistas e corporativistas.
Hay que dar las declaraciones del responsable del Bloque Nacionalista Gallego en el Ayuntamiento Focense. Va a llevar una moción para que se trate en el próximo pleno de la corporación. Más asuntos de Foz, en este caso de obras. El Ayuntamiento Focense, el equipo de gobierno, acometerá ya en breve obras de mejora en carreteras de la parroquia de Santa Cecilia. La inversión va a ser municipal, con cargo a las arcas del Ayuntamiento, y asciende a 24.000 euros. Estos arreglos fueron solicitados por los vecinos de la zona. El equipo de gobierno fue a ver, se dio cuenta de que en verdad necesitaban un arreglo y están haciendo un esfuerzo económico importante, según destaca Pedro Fernández Manín, el concejal de obras y teniente de alcalde.
Vamos a hacer otra actuación en las parroquias de Santa Cecilia, que preto de 24.000 euros, pero esto sí, con fondos propios do Concello de Foz. Esta actuación consistirá en rebacheo. Primero, botar unha capa de rebachar, ben, tapar os baches todos, e logo unha capa de asfalto para sujetar o firme dos viais que dan acceso aos barrios de Carín, Bau, Azarza, Villacizal, Folgosa e a Baixada da Igrexa. Estos arraxos foron pedidos por todos os veciños das zonas, e unha vez comprobado en sitio, tanto polo señor alcalde como por mí mismo, que por certo están moi deteriorados, con moita pedra levantada, pois decidimos facer esta pequena inversión. Quero resaltar que o esforzo que ten que facer o Concello para nestos tempos que estamos a vivir, además da situación económica que estamos a, que o Concello está a atravesar. A partir de pois destas obras, pois sí, continuaremos facendo rebacheos como víamos igualmente no resto das parroquias con aglomerado en frío, pero tamén faremos actuacións puntuais como pretendemos facelo aquí na calle da Cruz e acceso a Manxín. Son obras que dentro do que o Concello pode facer, si vamos a estar continuamente reforzando e apoyando todo o que os veciños nos solicitan.
Ahí quedan las declaraciones de Pedro Fernández Manín sobre las obras que van a llevarse a cabo ya de forma prácticamente inmediata en el municipio focense para solucionar los problemas de las carreteras de la parroquia de Santa Cecilia, unos problemas que los vecinos venían denunciando en los últimos tiempos. Y vamos a hablar de más obras, una que se está convirtiendo en bastante polémica y controvertida, la obra que se va a realizar ya próximamente en el Ayuntamiento de Burela, y es la de pavimentación del camino Dos Cotos a Ril. Señalamos que es una obra bastante polémica porque desde que se anunció que se iba a acometer, desde el Partido Socialista vienen lanzando constantemente pues críticas sobre el posible aprovechamiento, por decirlo de algún modo, del concejal de obras de esta actuación, porque vive ahí, porque vive en esa zona, y consideran que se está beneficiando de una obra municipal. Ya en alguna ocasión el alcalde ha señalado que es vecino de Burela, el concejal de obras, y que evidentemente si se tiene que acometer una actuación en la calle de su casa, pues que se va a cometer, que no solamente le beneficiará a él, sino a todos los vecinos. El caso es que el Ayuntamiento de Burela haya adjudicado la obra de pavimentación de Camino dos Cotos a Ril. Está incluida en el POS, que es el Plan de Obras y Servicios de la Diputación Provincial, en el POS de este año que acabamos de cerrar, del 2012. Y se acometerá a principios de verano con un presupuesto de 22.000 euros. Escuchamos al alcalde de Burela, al popular José María González Barcea.
Vimos de adxudicar a obra de pavimentación do Camiño dos Cotos a Ril, incluída no Plano de Obras e Servicios do pasado ano 2012. Esta obra ten un presupuesto de 22.705 euros y un plazo de ejecución de 3 meses. A nosa intención é efectuada a principios do verán para poder ter así, diríamos que, máis garantías de cara a ter un bon tempo para poder facer a obra. Este vial está incluído como necesario na enquisa de equipamentos municipais que os concellos remitimos á Diputación de forma periódica e, polo tanto, encaixa perfectamente nas obras que se incluyen nos planes de obras e servicios con carácter anual. Esta obra vai a supoñer un beneficio para moitas personas que usan diariamente este vial e mesmo para aqueles que usan ocasionalmente para andar ou mesmo para pasar en coche desde a zona da casilla á estrada que vai a San Cibrao. Hai que decir que, bueno, que esta obra leva un pouco de retraso, e leva un pouco de retraso porque pertenece ao Plan de Obras e Servicios do ano 2012, ou pos do ano 12, pero a Diputación sacou o Plan de Obras e Servicios do ano pasado prácticamente a finais do mesmo, xusto o contrario do que fixeron as outras 3 diputacións galegas que sacaron o Plan de Obras e Servicios en plazo, é dicir, na primavera. Vamos a confiar en que este ano a Diputación sexa máis áxil na tramitación dos POS que foi do que foi o ano pasado, e ese é o motivo polo que esta obra leva un retraso de aproximadamente unos 8 ou 10 meses.
Ahí quedan las declaraciones del alcalde de Bureles. 22 minutos pasan de la 1 del mediodía. Un pequeño alto camino, unos consejos publicitarios y hablamos del Ribadeo de Tapeo que se ha presentado hace un ratito en el ayuntamiento. Para atender mejor a todos nuestros clientes en Neumáticos de Leo tenemos un nuevo horario. De lunes a viernes te atendemos de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 de la tarde a 8. Los sábados estamos abiertos desde las 10 de la mañana a las 3 de la tarde. Y además ahora en Neumáticos de Leo tenemos neumáticos a partir de 10 euros totalmente garantizados. Te esperamos en Neumáticos de Leo, en el Polígono Industrial de Barres, justo a la entrada. Teléfono 654-89-80-40. Ribadeo de Tapeo, do 10 o 19 de mayo. 10 días para gozar da mellor gastronomía en tapas. Unha ruta gastronómica moi especial e con moita animación. Falla ruta, goza da comida e concursa. De novo premiamos o larpeiro ou larpeira de ouro. Non o esquezas, vémonos nos bares a Ribadeo de Tapeo.
Non o dúbides, merca en Jumaratri, venda o por maior á hostelería e industria en xeral. Os nosos prezos intentamos que sexan os máis baixos do mercado, pero que os produtos sexan os mellores.
En Jumaratri temos roupa, calzado e suministros laborais, todo tipo de produtos de limpeza para a hostelería e industria, e tamén temos bobinas de papel industrial, coitelos e cuberterías das mellores marcas. En definitiva, un pouco de todo e todo de gran calidade.
Jumaratri, en Lugo servimos a toda a Mariña e tamén ao occidente de Asturias. Chama ao 982 25 16 61, 982 25 16 61. Chama e informámoste das nosas ofertas e prezos.
Cursos programados para Autoescuela Mundial en mayo. Tacógrafo digital, formación CAP continua, operador de grúas autocargantes, operador de pala excavadora, operador de carretillas elevadoras. Más información en Autoescuela Mundial, con centros en toda la Mariña para la obtención de todos los permisos de conducir. Teléfonos 982 56 03 34, 982 13 24 49 y 609 41 48 26. Seguimos. Esta misma mañana se presentaba en el Ayuntamiento de Ribadeo la 8ª edición del Ribadeo de Tapeo, un concurso que ya se ha convertido en todo un clásico y que atrae a mucha gente, por cierto, a degustar las maravillosas tapas que hacen los locales de hostelería de la localidad. Además de las tapas y del Ribadeo de Tapeo, que por cierto este año va del 10 al 19 de mayo, apunten, del 10 al 19 de mayo, coincidiendo también con el puente del Día de las Letras Gallegas, va a haber otras iniciativas para complementar los sueños gastronómicos, las sobremesas de tapeo. y evidentemente, claro que sí, el Ribadeo de Tapeo. Lo cuenta el alcalde Fernando Suárez.
Junto con esta iniciativa que nos fomos distinguindo ao longo de todos estes anos na Mariña, no occidente asturiano, pois tamén presentamos esta segunda edición do Ribadeo Soños Gastronómicos, é dicir, a través dos hotéis, dos hostais que participan nesta edición, ofrecendo tamén descontos a xente que pernocte neses establecementos durante os días do Ribadeo de Tapeo. En definitiva, o Ribadeo de Tapeo conta máis que nunca con un montón de participación, concretamente 55 establecementos participantes, bares, mesós, restaurantes, etc. Creo que incrementan en 3 o número do ano pasado, creo que eran 50-52, e o precio da tapa seguirá sin subir a un 30 como estes anos anteriores. A parte do que ten que ver, bueno, pues con esta edición que utilizamos un cuadro de Rembrandt, lección de anatomía, nos en Ribadeo queremos cambiar un poquinho e aquí facemos como lección de gastronomía, non? Incluso todos as tapas e os pinchos están enmarcadas como se foran auténticas obras de arte, que o que son, a xuzgar polo traballo, pois que todos os chefs, todos os restauradores están intentando dar o mellor de sí para ofertar a mellor tapa, que logo o público e tanto o público por unha banda para os premios do público, como o xurado pola outra para os premios que son seleccionados polo xurado, se van a encargar de valorar para dar os mellores premios, aínda que aquí, como en todo o que facemos en Ribadeo, o importante non é ganar, sino o importante é participar.
Del 10 al 19 de maio, e para el que máis participe e máis tapas tome e selle todos sus cartones con todas e cada unha das tapas que se ofrecen, que son muchas por cierto, se premiará a esa persona, el arpeiro o la arpeira de ouro, así se denomina el galardón, y es para aquellas personas que son profesionales del Ribadeo de Tapeo, que prueban todas las tapas y que incluso se establecen un recorrido por días, por horas, para no perderse ni una. Y es que merecen la pena que ninguna se pierda. Tenemos que hablar del paro ya para finalizar, que casi se nos está acabando el tiempo. El paro ya sabemos que ha bajado ligeramente en los últimos datos. El paro ha bajado en 728 personas en el mes de abril en Galicia. Esto es un 0,25%. Hay 290.459 desempleados en Galicia. El sector de la construcción registra el mayor descenso, con una caída de 1.133 parados, mientras que el desempleo ha subido en servicios, curiosamente. En cuanto a nuestra provincia, en Lugo, la caída es de un 0,23%. No es de las provincias gallegas en la que más baja. Es de un 0,23% en abril. 69 personas menos están en paro respecto a los datos de abril del año pasado. Bueno, pues no es fantástico, pero al menos es una bajada en el paro y algo es algo. Habrá que intentar verlo como una tendencia, a ver si hay suerte. Por cierto, que en Asturias, en el Principado, el paro ha descendido en 139 personas durante el mes de abril. Ya que estamos dando datos, permítame un inciso ya para despedirme. Me han recriminado que de esta temporada no hemos dado los datos del IGM a nivel local, y es cierto que no los hemos dado. Están ustedes escuchando pues que COP es la única cadena generalista que ha ascendido en audiencia, y sin embargo, eso a nivel nacional, habrán preguntado. ¿Y a nivel local qué pasa? Pues muchísimas gracias, porque a nivel local nosotros también hemos incrementado nuestra audiencia. Lo que pasa es que lo queremos decir con toda la humildad del mundo. En COPE, en esta primera oleada de la IGM del año 2013, tenemos 9.000 oyentes, y en Cadena 100 tenemos 8.000 oyentes, y es un incremento considerable respecto a la anterior oleada del IGM. Unas veces sale mejor, otras veces sale peor. Ya sabemos que el IGM no es perfecto, pero muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros, por seguirnos cada día. Y muchas gracias especialmente a todos los anunciantes, a todos nuestros clientes, que sabemos que están haciendo un esfuercito extra en esta época de crisis que vivimos. Pues gracias a todos, se acaba el tiempo de Costa Viva. Recordamos, a las 2:20 seguimos con más noticias aquí en COPE de la Costa, en el 93.6 FM. Un saludo de Juana Carrera, hasta luego.